El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo entregó la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor cubano José Daniel Ferrer.
El PEN Internacional pide liberación inmediata del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones.
Artistas independientes cubanos denuncian golpiza en unidad de la policía.
Parlamento venezolano no reconoce la lista de candidatos al poder electoral presentada por el Tribunal Supremo.
Presidente Trump aseguró que fijará pautas para el desempeño policial.
La Corte Penal Internacional califica de inaceptables sanciones anunciadas por Washington.
¿Y en los deportes?
El pelotero cubano José Miguel Fernández conectó hoy viernes un doble y un jonrón en el triunfo del equipo Tosan ante las Águilas en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y el Sevilla ganó en la reanudación de la Liga de España. Barcelona jugará mañana sábado y el domingo lo hará el Real Madrid. Los detalles casi al final de este noticiero.
Y como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía, ya es viernes, casi final de la semana laboral, 12 de junio del año 2020, y estamos aquí con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. El equipo que les va a acompañar durante estos 60 minutos, porque vamos a estar hasta la una en punto de la tarde, como ingeniero de sonido es Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Rafael Martínez Sixto. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12 con 2 minutos y ya nos vamos, Otón, a lo que vinimos, a las noticias.
El líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, fue galardonado este viernes con la Medalla de Libertad de Truman Reagan, que otorga la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un discurso por video al recibir la Medalla de Libertad Truman Reagan, el activista prodemocracia cubano José Daniel Ferrer dijo que era una gran satisfacción recibir una distinción tan prestigiosa que ha sido otorgada en el pasado a personas que admira, incluyendo a otros tres cubanos, los activistas Oswaldo Payá y Guillermo Fariñas y la excongresista Ileana Rosletinen. Ferrer dijo que en estos momentos difíciles de la pandemia del coronavirus no se puede bajar la guardia ante lo que denominó el virus del comunismo.
Vemos cómo gobiernos, instituciones, alarmados por el peligro del nuevo coronavirus, toman rápidas medidas para evitar contagio, para evitar muertes. Sin embargo, hemos visto cómo durante décadas políticos, instituciones se han descuidado, han bajado la guardia y han permitido que ese virus, que es el comunismo, aún más peligroso que todos los coronavirus, entre en diferentes pueblos y causen muchísima muerte y muchísima miseria. Debemos estar más alertas que nunca.
Ferrer señaló que el comunismo continúa causando muertes y sufrimiento, señalando que más de 1.400 personas viven bajo regímenes comunistas en China, Vietnam, Corea del Norte, Laos y Cuba. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo entrega la Medalla de Libertad Truman Reagan todos los 12 de junio y lleva a cabo la ceremonia anual de colocación de la Corona de Naciones para honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo. El evento este año se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este viernes que el coraje de José Daniel Ferrer frente a los abusos del régimen cubano y su anhelo de que Cuba sea una nación libre le han valido al líder del OMPACU que sea merecedor de este premio Medalla de la Libertad Truman Reagan.
Pompeo señala que Estados Unidos se une al coro de voces internacionales que elogian el trabajo de Ferrer y de otros cubanos, cuya única misión es exigir un gobierno libre y justo que propicie la prosperidad de un pueblo en lugar de una dictadura que los encarcela por sus opiniones disidentes.
El secretario de Estado urge al régimen de La Habana a que libere de inmediato a Ferrer de su sentencia de arresto domiciliario de 4 años y medio y de forma inmediata también a todos los presos políticos quienes simplemente exigen un mejor gobierno.
Y la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, pues exige precisamente la libertad de los presos políticos en medio de acciones represivas por parte del régimen. Conozcamos más de esta noticia con Ivette Pacheco, que ofrece el reporte.
Sedes y viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran sitiadas en diferentes provincias del país. Desde Santiago de Cuba, la activista Miraida Martín, coordinadora de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
En estos momentos, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra incomunicado. Los coordinadores nos hemos tratado de comunicar con él por vía telefónica o vía internet y no lo hemos logrado. No está corroborado, pero parece indicar que le han cortado el acceso a la internet. Toda la sede sitiada, la mía también aquí está altamente sitiada. Ni siquiera casi los vecinos que viven en la zona pueden pasar por aquí.
Todo por las acciones pacíficas convocadas por José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en favor de la libertad del activista Keiliyi de la Mora Valle y de todos los presos políticos, afirma Miraida Martín.
Debe ser por las acciones que se están haciendo a favor de la libertad de Keili, el ayuno que vamos a iniciar hoy también a favor de la libertad de Keili y de todos los presos políticos, con grafiti, con pegatina.
También Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, fue arrestado el jueves en su vivienda.
Arranca la patrulla y comienzan a golpearme esposados dentro de la patrulla, por la cara, por la espalda, por el estómago, los dos represores. Me llevan a la unidad de Cabazán y ahí sí, me trasladan. Llego a la unidad de Guanabacoa, ellos entran y le dicen, esto es un desorden público, una alteración al orden, me multan con 150 pesos y el carpeta me dice, ya puedes ir.
Todo esto por acciones de corte pacífico, afirma Saqueo.
Todas las acciones que puedan hacer de forma pacífica los activistas a favor de la libertad de Kelly, y eso ahora estamos en una pandemia, por supuesto. Ya lleva hoy 8 días en huelga de hambre, también, por supuesto, a favor de la libertad de todos los presos políticos, directamente encarcelados en la mazmorra de las cárceles.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también se encuentra en la cárcel el periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado por el régimen cubano en septiembre de 2019. Por esa razón, el PEN Club Internacional ha pedido su liberación inmediata. Los detalles los tiene Pedro Corzo.
El PEN Internacional, agrupación de poetas, escritores y periodistas de más de 100 países, reclama en un comunicado al régimen cubano que libera al prisionero político, poeta, abogado y periodista independiente, Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien cumple una condena de 1 año de cárcel por desobediencia y resistencia. Le dice a Radio Martí, desde Ciudad México, Alicia Quiñones, coordinadora del PEN para América Latina.
Publicando, haciendo un llamado a todos los centros PEN en el mundo, a toda la comunidad del PEN internacional, a hacer llamados al gobierno cubano para que liberen al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Afirma Quiñones que el prisionero es una víctima de la censura del régimen cubano.
Un llamado urgente para su liberación, en donde explicamos el caso de la detención de este poeta y este periodista independiente, fue encarcelado pues hace 10 meses, el 11 de septiembre de 2019. Sabemos que el internacional cree que Roberto de Jesús Quiñones Haces está siendo una víctima de la censura, de todo el control férreo que ejercen gobiernos como el cubano sobre los pensamientos disidentes y críticos con las políticas gubernamentales. O sea, el caso de Roberto pues es un ejemplo de esto.
El periodista encarcelado ha presentado problemas de salud por las precarias condiciones en las que cumple su condena. Desde Miami, Para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y otros artistas, en este caso el Luis Manuel Otero Alcántara y el activista rapero contestatario Michael Castillo, el Absorbo, fueron liberados hoy viernes y estaban a la espera de juicio por el cargo de atentado. Ambos fueron arrestados en la noche de ayer jueves en La Habana, según dijo Alcántara Radio Martí, quien además denunció que al llegar a la unidad policial de Cuba y Chacón fueron golpeados, estando aún esposados por cerca de 10 uniformados.
Estamos frente a su casa. Este Michael tenía el nasobuco debajo así. Y lo que pasaba era que Michael estaba comiendo un pan. Michael estaba comiendo un sándwich y ya. Y el momento llegó el patrullero y lo vio así y le dijo, no, tienes que ponerte el nasobuco. Y ahí cuando me dice, bueno, y ahí cuando empieza a firmar. No, la constitución te impide firmar. Y le dije, tú la parte de la constitución que me dice a mí que tengo que no firmar. Nos montan en la matriz, cuando nos montan en la matriz, empezamos a exigir a la policía nuestros derechos. Empezamos a decir racista, empezamos a decir comunista. Y en ese momento es cuando llegamos ya a la estación de policía, donde estamos haciendo policía, yo parqueé en el carro. Ahí el teléfono de Michael empieza a timbrar, abre la puerta, coge a Michael. En ese momento, como cuando Michael Pucuede empezó a forcejear, esposado, y en este preciso instante, para hacer el segundo, abren por la puerta donde yo estaba y empiezan a darme con la estofa, y ahí empiezan a darme con la estofa, empezamos a forcejear, sacan a Michael, sacan a mí también, me sacan por el cuello, me sacan literalmente los chicos por el cuello arrastrado, me tiran en el piso y empiezan a darme patadas, a darme trompones y a darme con la estofa. Y ahí uno defendiéndose, empieza como esquivada, le tiran unas patadas, y hasta que llega un policía y me carga, me coge por la vida mi esposa y me levanta con la esposa y me alza así las manos y me mete para adentro de la estación de policía. Son 10 y pico policías que me están dando voz para mí. Como a las 2 horas nos suben a supuestamente tomar una declaración de supuesto delito de atentado. Supuestamente sí, supuestamente cuando le digo, ay, ¿cómo puedo usar el policía que me está dando voz para mí? Me dicen, no, eso tiene que usar el día de juicio. Yo, ¿cómo que el día de juicio? No, sí, el día de juicio. Ahí me bajan, me entregan mi carnet. Yo tengo que esperar a que realmente termine de su interrogatorio. Me llegan como a las 7 de la mañana.
Esta es la situación que pasan los opositores pacíficos en Cuba, la situación de los derechos humanos, pero también los derechos fundamentales son violados y sobre todo en medio de la pandemia e incluso la situación que pasa el cubano para poder comer, pues la prohibición a los cuentapropistas de la elaboración del pan y las galletas por la falta de harina de trigo ya está provocando unas serias afectaciones a la población. Hablemos ahora de la provincia de Villa Clara y Tomás Cardoso amplía esta información.
Tras varias semanas de implementada la prohibición de la venta de harina de trigo a los trabajadores privados que se dedican a la elaboración de pan, galletas y dulces, decisión tomada por la empresa de alimentos de Villa Clara ante el faltante del producto, el desabastecimiento de este alimento básico para el cubano ya está causando crisis en todos los municipios del territorio. Villaclareños entrevistados por Radio Martí reportan que ya sufren las consecuencias de la disminución del pan disponible, lo que se suma a la escasez existente con la disponibilidad de otros alimentos. Caibarien es un poblado de pescadores, donde los dulces disponibles, las galletas y el pan que se consumen, lo producían los emprendedores privados, expresa Rafael González.
El pan con la libreta es un palo a la hora de comprarlo. Se puede comer solamente al momento y malamente. Este pueblo vive prácticamente del pan y la galleta que te vende el particular, porque acceder a una panadería de venta liberada es muy complicado.
En la capital provincial, la paralización de la producción del pan es un duro golpe a otros negocios tales como merenderos y paladares. Concluye el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
La poquita galleta que estaba saliendo lo estaban haciendo los trabajadores por cuenta propia. Mucho pan también lo hacían con gran aceptación en la población. Son medidas que se están tomando que van en contra del sector de trabajar por cuenta propia.
Desde Quemado de Güines, el agricultor Ibar González comenta que el pan y las galletas que producían los cuentapropistas era de gran ayuda para completar el sustento alimenticio diario.
Ese pan normal, que de una pésima calidad, que no sé ni lo que tiene, no se puede decir que sea harina de trigo. Está llegando un día sí y un día no acá. Cada día es más malo y cada día más para atrás.
Y en Placetas, muchas madres dependían de estos productos elaborados por cuenta propias para alimentar a sus hijos, informa Ariana López Roque.
Esto viene a complicar una crisis que se está viviendo en cuanto a la situación de los alimentos. El pan es un alimento en cualquier hogar cubano que es fundamental, salva un poco la situación que se está viviendo.
Actualmente solamente se está ofreciendo el pan de la canasta básica, escaso y de muy mala calidad, y el que se vende en algunas tiendas recaudadoras de divisas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:14 en el informativo de Radio Martí. Tenemos que hablar de Venezuela porque se prevén que puedan existir elecciones. ¿Y qué pasa allí?
Así es, y el expresidente español Felipe González pues convocó a preservar el consenso sobre Venezuela precisamente, y esta será una de las noticias que también estaremos ampliando.
Así es, pero hablemos del comité de postulaciones anterior, de electorales de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ha dicho que no reconoce una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y el informe amplía a Aymara Lorenzo.
El diputado Ángel Alvarado, presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la legítima Asamblea Nacional, informó que el Parlamento, liderado por Juan Guaidó, presidente interino, continuará su cronograma establecido para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral y no reconocerá plazo de 72 horas dictado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Maduro.
La ley está muy clara y la ley establece laxos muy claros. Ni un funcionario civil ni un subfuncionario militar. Nadie puede obligar a un ciudadano a violar la ley.
A solicitud del sector de la oposición, que se sentó en el pasado en la mesa de diálogo con Nicolás Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió ese edicto con el cual un nuevo Consejo Nacional Electoral elegido de manera ilegal sería el encargado de convocar la elección del Poder Legislativo que controla la oposición liderada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Como anunciaba Felipe González, el ex presidente español convocó a preservar el consenso sobre Venezuela entre republicanos y demócratas de Estados Unidos y criticó además el papel de Cuba en la crisis venezolana. Vamos a conocer detalles con Michel Suárez.
González descartó un cambio brusco de política hacia Venezuela si el demócrata Joe Biden vence en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Yo creo que lo que hay que preservar en la relación con Estados Unidos es el consenso básico entre republicanos y demócratas. Y segundo, la estrategia de la oposición venezolana debe ser una estrategia propia, autónoma, no como la estrategia de Maduro, que depende de lo que le diga Cuba.
En un foro organizado por la oposición venezolana en España, el expresidente dijo que Venezuela es un régimen militar con un títere a la cabeza, apuntalado por la inteligencia militar del castrismo.
Y lo sostienen algunos regímenes como el cubano o como el de Putin en retirada. Por tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta ese cuadro para trabajar.
Felipe González advirtió además sobre las trampas del diálogo que plantea Nicolás Maduro, que en su opinión es solo para ganar tiempo.
Si el diálogo es para recuperar la institucionalidad democrática, bienvenido sea. Si el diálogo es para ganar un tiempo para la dictadura, ese diálogo no servirá. No puede haber diálogo con presos políticos. No puede haber diálogo con inhabilitados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de lo que sucede en Colombia, pues las autoridades de ese país han expulsado a un militar venezolano que se hizo pasar como desertor del gobierno de Nicolás Maduro para radicarse en el país y espiar al ejército. Jorge Orellana tiene esta información.
Migración Colombia, la máxima autoridad en temas de frontera en el país, expulsó al sargento segundo del ejército bolivariano de Venezuela, Gerardo José Rojas. La decisión se tomó un día después de que las fuerzas militares colombianas capturaran al ciudadano extranjero tras determinar que Rojas estaba en Colombia realizando actividades ilegales que podrían poner en riesgo la seguridad del país. El director general de Inmigración, Juan Espinosa, sobre la expulsión del venezolano Gerardo José Rojas Castillo, dijo:
fue expulsado del territorio nacional el ciudadano venezolano Gerardo José Rojas Castillo. Este extranjero fue expulsado con base en información entregada por el Ejército Nacional que indica que este ciudadano venezolano perteneciente a las Fuerzas Armadas de ese país estaría adelantando actividades no autorizadas que pondrían en riesgo la seguridad nacional.
El gobierno informó que Gerardo Rojas Castillo entró a Colombia en febrero del 2019 como uno de los más de 1,000 militares y policías desertores del gobierno de Nicolás Maduro. En un principio fingía ser el propietario de un puesto de venta de jugos al frente de una instalación del ejército. Las autoridades constataron que el presunto uniformado regresó en alguna ocasión a Venezuela, una vez se radicó en Colombia, pese al anuncio del gobierno chavista de que sería implacable con los desertores. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, en Chile aún parece lejana la flexibilización, ya que en lo que va de la semana sumó más de 20,000 nuevos contagios, la mayoría en Santiago y sus alrededores, que llevan casi un mes de cuarentena.
La permanente movilidad de habitantes es una de las causas que a diario se agregan a los 5,000 nuevos contagiados, que suman más de 154,000 en todo el país y 2,648 los fallecidos.
El gobierno y la oposición de centro izquierda negocian un acuerdo que incluye aportes de subsidios de emergencia para lograr que los más vulnerables, que cada jornada salen a la calle para conseguir el pan del día, se queden en sus casas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que junio es probablemente el mes que va a ser más duro.
Y también está siendo muy duro la situación del coronavirus y los fallecidos y contagiados en Brasil. Por esa razón, Sao Paulo anunció la firma de un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac Biotech para la producción de una vacuna contra el coronavirus. La agencia francesa de prensa tiene la información.
El estado brasileño de Sao Paulo firmó un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac Biotech para producir una vacuna contra el nuevo coronavirus. El gobernador João Doria precisó que el Instituto Butantan, centro de investigación de referencia en Brasil, había firmado un acuerdo de transferencia de tecnología con el laboratorio asiático. 9.000 voluntarios en Sao Paulo recibirán dosis de esa vacuna a partir de julio.
La vacuna del Instituto Butantan es de las más avanzadas.
La vacuna del Instituto Butantan es una de las más avanzadas contra el coronavirus. Estudios indican que estará disponible en el primer semestre de 2021, o sea, hasta junio del próximo año. Con esta vacuna podremos inmunizar a millones de brasileños.
Nos podremos inmunizar millones de brasileños.
Doria aprovechó el anuncio para criticar, sin citarlo, al presidente brasileño Jair Bolsonaro, del que es uno de los mayores opositores. El gobernador dijo que la politización de la COVID-19 nunca ha salvado a ninguna vida, en referencia a las críticas que el gobierno de Bolsonaro ha lanzado a China y a la Organización Mundial de la Salud. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro se enfrentó a los gobernadores de los estados que aplicaron medidas de confinamiento para intentar frenar la propagación del virus. El mandatario sigue abogando por retomar las actividades económicas en el país, a pesar de que los casos de COVID-19 continúan aumentando y han alcanzado ya más de 800.000 infectados, incluidos más de 40.000 muertos en Brasil.
Y a las 12:21, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente estacionario sobre el norte de la Florida y la región central del Golfo de México, dejando a Cuba y el sur de la Florida en medio de temperaturas cálidas y una masa de aire muy seco que traerán un viernes soleado muy bonito con pocas probabilidades de lluvias que, sin embargo, serán abundantes durante el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde con algunas lluvias y tormentas eléctricas más probables entre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:23, estamos en tiempo de ver noticias y escuchar de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, el presidente Donald Trump pide unidad para confrontar intolerancia y prejuicio durante un evento sobre raza y vigilancia policial en Dallas. La información llega con Luis Alberto Facal de La Voz de América en Washington.
Después de semanas de disturbios civiles en Estados Unidos, el presidente Donald Trump prometió que su administración buscará enérgicamente el desarrollo económico en las comunidades minoritarias y enfrentará las disparidades de atención médica en esas áreas. Trump dijo que esto es parte de un plan de 4 puntos para construir seguridad, oportunidad y dignidad. Hablando el jueves en un evento sobre raza y vigilancia policial en una iglesia en Dallas, Texas, el presidente dijo que, como parte del plan, firmará una orden ejecutiva que pide a la policía que cumpla con los estándares profesionales más actuales para el uso de la fuerza. Invertir más energía y recursos en entrenamiento de la policía, reclutamiento y acercamiento comunitario. Tenemos que respetar nuestra policía, tenemos que cuidar nuestra policía, nos protegen. Si se les permite hacer su trabajo, harán un gran trabajo. Tenemos que trabajar juntos para enfrentar la intolerancia y los prejuicios donde sea que aparezcan, agregó Trump. El presidente se refirió también a las protestas esta semana en las calles de Seattle, en el estado de Washington. Más temprano en el día, exigió que el alcalde de la ciudad y el gobernador de ese estado retomen la ciudad de inmediato de anarquistas, o si no lo hacen, lo haré, indicó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Pero la alcaldesa de la ciudad de Seattle declaró que sería ilegal y anticonstitucional que el presidente Donald Trump enviara fuerzas militares allí para que controlen a los violentos manifestantes que mantienen ocupada parte de la ciudad.
El comentario del jueves de la alcaldesa Jenny Durkan fue en respuesta a declaraciones realizadas por Trump en las que se comprometía a retomar la ciudad si las autoridades locales no controlaban la situación.
Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, el general Mark Miley, lamentó haber acompañado al presidente Donald Trump en su foto frente a la iglesia en Washington, donde la policía desalojó a la fuerza a cientos de manifestantes que protestaban contra el racismo.
En una grabación dirigida a la Universidad Nacional de Defensa, el general Miley dijo que no debería haber estado allí y añadió que su presencia creó la percepción de que el ejército está implicado en la política interna.
En su intervención, el militar celebró que la gran mayoría de las protestas hayan sido pacíficas y enfatizó que el ejército continuará protegiendo los derechos y libertades de todos los estadounidenses.
Y aquí en los Estados Unidos aumentan las cifras de contagiados por el nuevo coronavirus, y esto a medida que los estados siguen su proceso de reapertura económica. La información de La Voz de América en Washington con Tony Cano.
Las cifras sobre la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos indicaban la noche del jueves que el país se acercaba a 2.600.000 casos y más de 113.400 fallecidos, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Los informes se dieron a conocer en momentos en que los gobiernos estatales estaban levantando las medidas de confinamiento, a pesar de que los casos de coronavirus no cesan en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de AP que revela una tendencia preocupante que podría empeorar a medida que las personas regresan al trabajo y llega el verano. El doctor Carlos del Río de la Universidad Emory señaló al respecto. ¿Está aumentando porque hay más test para detectar casos o porque se está transmitiendo? Esa es la pregunta. Y creo que es una combinación de ambas cosas en muchos estados. Y obviamente es debido a la reapertura de la economía y durante ese proceso van a seguir subiendo los casos, señaló. En Arizona los hospitales se preparan para lo peor. Texas tiene más pacientes hospitalizados con COVID-19 que en cualquier otro momento. El aumento de contagios en Carolina del Norte está haciendo replantear los planes de reabrir escuelas o negocios. Este viernes, Texas levanta aún más las restricciones y permitirá que los restaurantes se vuelvan a abrir casi a toda su capacidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:27, noticias internacionales. Hay respuesta de la Corte Penal Internacional.
Sí, es que ha rechazado hoy viernes las sanciones anunciadas ayer por el presidente Donald Trump y las calificó como un intento inaceptable de interferir en el imperio de la ley.
La Corte Penal respaldó a su personal y funcionarios y dijo mantenerse firme en su compromiso de cumplir imparcialmente con el mandato del Estatuto de Roma y los estatutos que lo integran, así dijo la institución judicial en un comunicado.
Trump autorizó sanciones económicas contra personal de la Corte Penal y ampliar las restricciones de visados contra funcionarios dedicados a investigar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas estadounidenses, grupos talibanes y las fuerzas de seguridad del gobierno.
Y en otra noticia, la red social Twitter suspendió más de 170.000 cuentas vinculadas a una campaña de desinformación del gobierno chino para promover una imagen favorable de Pekín en su gestión de la crisis del coronavirus y de las protestas pro democracia de Hong Kong.
El anuncio de la suspensión tiene lugar en momentos en que la aplicación de mensajería de video Zoom admitió que accedió a las demandas de China de cerrar cuentas de activistas pro democracia.
Pekín criticó la decisión de Twitter y afirmó que China era la mayor víctima de la desinformación y que la red social debería cerrar las cuentas organizadas y coordinadas para atacar y desacreditar al país.
Twitter, YouTube, Google y Facebook están prohibidos en China, pero diplomáticos chinos y medios estatales acuden a esas plataformas para impulsar la política del régimen comunista.
Y hablemos ahora de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha afirmado que la reconstrucción tras la pandemia de coronavirus no será eficaz si no tiene un enfoque humano.
En un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Bachelet dijo que la pandemia ha acentuado las enormes desigualdades sociales y económicas que existen en el mundo.
De acuerdo con ello, Bachelet se refirió a la violencia contra las mujeres, las minorías étnicas, los migrantes y la comunidad LGBTI, además de la inseguridad en el mercado laboral y la falta de protección social y en inversión de salud, entre otros aspectos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, está usted en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía y comenzamos la segunda media hora de este noticiero con muchísima información. Tenemos un análisis sobre la reapertura que está pendiente, que ocurre en Cuba en medio de esta crisis del coronavirus. También la ausencia de una legislación adecuada para los mercados mayoristas con respecto a cómo pueden obtener lo fundamental, los cuentapropistas cubanos, y tendremos mucho más analizando la situación del periodista independiente Roberto Quiñones con Pedro Corzo y, por supuesto, a las 2 de la tarde, qué va a pasar en Cuba al día con Tomás Cardoso. 12:31 y en esta segunda media hora continuamos acompañándoles este equipo. En la ingeniero de sonido, Otón Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez y Rafael Martínez Sixto. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Vamos con más noticias.
El proceso de vuelta a la normalidad en Cuba en medio de la COVID-19 está lleno de metas y planes, pero con ausencia total de estrategia. Así dijo desde La Habana el analista de temas económicos Ángel Rodríguez Pita, quien propone el uso de las remesas que ingresan al país como parte de la solución a la crisis. Nuestro colega Amado Gil abordó el tema con este emprendedor.
Según el ministro de Economía y Planificación del gobierno cubano, Alejandro Gil Fernández, el retorno a la nueva normalidad después de la COVID-19 se hará a través del diseño de una estrategia de ahorro, de generación de ingresos en divisas, utilización eficiente de los recursos del país y fortalecimiento de las exportaciones, entre otros. Pero es que estos son planes y metas, pero no una estrategia, dijo desde La Habana el sociólogo y analista económico Ángel Rodríguez Pita.
Considero que el gobierno cubano ha planteado supuestos resultados, pero no ha planteado una estrategia que cuenta con un grupo de acciones. Claro está, pero no ha dicho qué acciones va a tomar.
Según Rodríguez Pita, una estrategia sería crear un entorno legal para que las remesas que ingresen al país puedan generar riqueza en el sector privado.
El gobierno cubano debiera, primero que todo, organizar la economía cubana a partir de una ley de empresas. Y esto, claro está, para incentivar el destino final de las remesas. ¿Sí? Promover que las remesas se orienten fundamentalmente a la creación de emprendimiento y a partir de ahí reducir las importaciones de alimentos que sostenemos. Observar que tenemos 2.000 millones de dólares anuales de déficit por importación de alimentos.
Según este analista, el concepto actual del gobierno es usar las remesas como ganancia y no como un incentivo a la producción.
Sí, porque hasta este momento las remesas están orientadas a qué tipo. Bueno, el gobierno cubano recibe la remesa y con ese efectivo paga la deuda externa y mantiene un ciclo de importaciones de alimentos. Es decir, se endeuda cada día más en ese ciclo, pero además no promueve la producción nacional. sino que promueve el consumo de las importaciones de la población, y eso no cambia la matriz económica.
El ministro Gil dijo, necesitamos una estrategia innovadora, audaz, capaz de encontrar vías para una transformación profunda de la economía, pero no explicó cómo.
El gobierno está preocupado más por cómo va a redistribuir la riqueza que en cómo va a generarla. Y usted no puede redistribuir aquello que no tiene.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablando del coronavirus, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamo, divulgó su primer boletín con artículos que abordan la situación de la mujer cubana frente a esta pandemia del COVID-19. Desde Bayamo, Granma, Quirenia Flores, promotora de esta organización, ofrece los detalles de esta publicación.
Nosotros hemos hecho el lanzamiento de nuestro primer boletín Redamo. Esta ha sido nuestra edición especial debido a la pandemia de COVID-19. Nosotros hemos hecho una selección de 8 artículos fundamentalmente elaborados por algunas de nuestras promotoras de la red. 8 artículos que tienen como tema fundamental el confinamiento y violencia doméstica, la igualdad de género, los tipos de violencia, los derechos de la mujer, etcétera. El objetivo que perseguimos con este boletín es precisamente visibilizar las problemáticas que tienen las mujeres cubanas sobre la violencia de género en estos tiempos de COVID-19, que como todos sabemos, esta situación ha obligado a el confinamiento en los hogares y bueno, en este caso las mujeres se han visto obligadas a convivir por largos periodos de tiempo con sus agresores. Y bueno, en esta ocasión nosotros precisamente queremos eso, visibilizar la situación de la mujer cubana en el contexto de COVID-19.
El boletín de Redamo se distribuye por correo electrónico y a través de la plataforma Facebook.
Por su parte, la ausencia de una legislación adecuada y de mercados mayoristas obliga a los emprendedores cubanos a obtener de forma ilícita los recursos para desarrollar sus negocios, según coincidieron dos especialistas en el tema en este reportaje de Yolanda Huerca.
En los últimos meses, el régimen ha incrementado los decomisos, registros y acciones de la policía, de los inspectores y de otros organismos del Estado contra el sector privado de la economía. La persecución contra el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento ilícito, con el aplauso y divulgación de la prensa oficial, no distingue entre un carretillero, el dueño de un restaurante, los miembros de una cooperativa agropecuaria o un vendedor de piezas de repuesto.
Esto no es más que una estrategia para desviar la atención de la población, tratando de hacer ver que son estos problemas los que están afectando a la población en su satisfacción de necesidades.
Aseguró desde la provincia de Mayabeque el abogado Esteban Hernández, asesor de la independiente coalición de cuentapropistas de Cuba C3.
Todo esto está dado en que el país no permite la importación de productos a los trabajadores independientes y tampoco existe un mercado en el cual puedan comprar estos recursos y destinarlo a mantener su producción.
En lo que coincidió el economista artemiseño Germán Manuel González.
Es un gobierno que tiene una vocación totalitaria y la estatización de toda la actividad económica comenzó desde el primer momento. En Cuba tú no quieres un comercio mayorista para un emprendedor o poner una industria o una entidad de servicios. Te obligan a que hay que robárselo al único que lo tiene, que es el Estado.
González recalcó que los juicios televisados son una violación del derecho procesal en cualquier lugar del mundo civilizado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por esa razón, precisamente están alertando del deterioro de los derechos sociales en Cuba. José Luis Ramos amplía esta información.
Bajo el título Cuba, ayúdanos a contar la verdad, se presentó el segundo informe sobre los derechos humanos en la isla, donde se evidencia que el deterioro del gobierno se refleja en la crisis que tiene el país. John Barza, administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, aseguró que la agencia está dispuesta a ayudar al pueblo cubano, pero que el régimen no les permite ingresar ayuda humanitaria.
La ayuda contra la pandemia que tiene el mundo ahora delante de nosotros, USAID está ayudando en tantas maneras, acceso de agua limpia, medicina, respiradores, estamos ayudando de tantas maneras por el mundo entero. Podríamos ayudar al pueblo cubano, pero no nos dan un chance. El régimen no quiere dar permiso de entrar, ayudar.
El estado de los derechos sociales en Cuba es un estudio hecho sobre el terreno el pasado año por unos 30 encuestadores, reunidos en 6 equipos en que entrevistaron cara a cara 1.080 cubanos de ambos sexos, mayores de 18 años en 11 provincias de Cuba, destacó por su parte Alejandro González Arraga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es la foto actualizada de la Cuba real, no de la Cuba de las rutas turísticas, sino de la Cuba real. Y eso es importante.
La excongresista republicana Iliana Rosletinen, una de las participantes, calificó de deprimente la situación actual de los derechos sociales en Cuba porque más de la mitad de las familias viven por debajo del índice de pobreza, según recoge el informe.
El estado de los derechos sociales en Cuba, deprimente. Cada hoja es más tristeza. El estudio también reflejó la crítica situación en la que se encuentran los adultos mayores. Más de la mitad, 59%, indica que tienen problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir.
Antonio Garrastazu, del Instituto Republicano Internacional, Yaxi Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano, y Wilfredo Cancio, periodista de Cibercuba, también participaron en el evento virtual moderado por la periodista venezolana Carla Angola. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:40, ya vamos a conocer qué tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día a las 2 de la tarde. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Iván Andrés. Feliz doblemente porque llegó el viernes.
Llegó el viernes.
Y es importante también descansar. Bueno, pues, no obstante, tenemos muchas noticias en Cuba al día en la tarde de hoy. Anoche compareció la plana mayor, empezando por el Canelo, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, anunciando la reapertura las próximas semanas, la apertura del turismo para la zona de Los Cayos, pero no hablaron de soluciones para el desabastecimiento.
No, para nada. Y eso que hay 112 páginas.
Hay 112 páginas, pero no hay soluciones. Vamos a hablar en el programa hoy con varios economistas para poner en contexto qué es lo que hace falta, que no dijo ni Díaz-Canel, ni Marrero, ni Ángel González, el ministro de Economía.
Ajá.
También, bueno, intentaremos comunicarnos con Luis Manuel Otero y Michael Castillo. Penoso la golpiza que sufrieron.
Que le han dado.
Acaban de ser liberados hace minutos. Logramos hablar con él.
En la unidad descansar. Policial, además.
Por eso, él va a descansar ahora, pues está muy golpeado. Sí. Intentaremos poner esto en contexto. Tendremos también información con cuentapropistas. El gobierno fue muy ambiguo anoche, que van a buscar algún tipo, entre comillas, de ayuda para sustentar el mejoramiento del cuentapropismo, que van a abrir, pues, es más el proceso de renta para los rentadores habitacionales. ¿Y dónde están los turistas? Porque no van a abrir los
turistas.
Porque
no van a abrir los aeropuertos. Y entonces ¿quién va a ser el interior cubano que tampoco van a viajar?
Exacto.
Porque no hay transporte para moverse.
Claro. Todo eso lo vamos a tener hoy en el espacio.
Interesante. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Buen fin de semana, Tomás.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
En el informativo de Radio Martí, seguimos con más noticias.
El presidente Andrés Manuel López Obrador apostó por una paulatina normalización en la frontera de su país, México, con Estados Unidos.
En su conferencia de prensa diaria, López Obrador dijo ayer jueves que las relaciones con Estados Unidos avanzan poco a poco hacia la normalidad.
Explicó que para frenar los contagios, Washington resolvió la devolución inmediata a México de todos los que crucen ilegalmente la frontera, aunque sea solicitantes de asilo.
El mandatario expresó su deseo de que cada vez sea más la apertura en la frontera con los Estados Unidos y que haya una normalidad.
Pero su deseo podría chocar con la evolución de la pandemia en México, donde los contagios siguen en ascenso y hasta ahora se han reportado casi 130.000 casos y más de 15.300 muertes.
Y vamos nuevamente a Venezuela. Interesante e importante lo que sucede en ese país. Legisladores están acusando al gobierno en disputa de violar los derechos humanos de los venezolanos que intentan volver al país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
luego de que el organismo migratorio de Colombia denunciara que el gobierno en disputa de Venezuela dispusiera restringir a 3 días a la semana y en grupos de 300 personas el paso de ciudadanos venezolanos a través del puente internacional Simón Bolívar en la frontera, surgieron reacciones cuestionando la medida que deja a cientos de venezolanos varados. El parlamentario Carlos Valero rechazó lo que calificó como un trato vejatorio, discriminatorio, cruel e inhumano que el gobierno en disputa da a los venezolanos que intentan regresar y afirma que promueven la entrada por pasos ilegales. Valero resaltó que al tener centralizadas las pruebas de diagnóstico de COVID-19, los resultados se retrasan y generan mayores condiciones de hacinamiento en los refugios ubicados en la frontera, lo que contribuye a la expansión del virus.
Vienen a Caracas y muchos están tardando hasta 8 días. El régimen quiere hacerle pagar a nuestros hermanos la absoluta incapacidad para resolver un problema que debería ser de suyo relativamente sencillo, que es permitir que entren con unos ciertos cuidados sanitarios, pero como no pueden hacerlo eso, entonces ellos dicen a lo autoritario, cierro y ya.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que nunca se han negado a recibir a los migrantes. En tanto, el domingo, el presidente Nicolás Maduro pidió no aceptar a personas que hayan entrado por pasos ilegales y que hayan burlado los controles sanitarios.
Todo el esfuerzo que ustedes han hecho para que llegue una persona por capricho, por indisciplina, por irresponsable, a llevarle el coronavirus a su familia.
Desde que inició la pandemia de COVID-19, más de 56.000 venezolanos que habían migrado decidieron regresar al país luego de perder fuentes de ingreso y ser desalojados de las viviendas que alquilaban. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Por su parte, en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez manifestó que acatará lo que diga el Tribunal Electoral, mientras el presidente del ente electoral no cree que haya ausentismo en las elecciones pese a pandemia del coronavirus. Amplía este informe Jorge Orellana.
El gobierno boliviano volvió a reaccionar a la decisión del Tribunal Supremo Electoral y de la Asamblea Plurinacional Boliviana sobre la fecha de las próximas elecciones generales. La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, manifestó que se acatará lo que diga el Tribunal Supremo Electoral, pero indicó que el país está en una situación difícil por la pandemia. Si yo digo que no voy a promulgar, van a decir que soy prorroguista. Y si digo que sí voy a promulgar, dirán que estoy atentando contra la salud, dijo Jeanine Áñez.
Nosotros estamos dispuestos a acatar lo que dice el Tribunal Electoral. Porque si yo le digo no voy a promulgar, me van a decir prorroguista. Y si digo de que sí la voy a promulgar, estoy atentando contra la salud. Y en el marco del respeto a los poderes del Estado, lo que nos corresponde es acatar lo que diga el Tribunal Electoral.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, considera que el 6 de septiembre las elecciones se celebrarán con la mayor participación de gente y garantizó que el proceso electoral se llevará adelante con medidas de bioseguridad que eviten contagios por la pandemia del coronavirus.
El Tribunal Supremo Electoral está convencido de que la ciudadanía va a demostrar en esta oportunidad nuevamente su compromiso con la democracia, que vamos a tener muy altos niveles de participación electoral. Estamos adoptando todas las medidas y protocolos de seguridad sanitaria.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Argentina observa con preocupación el aumento de casos de COVID-19 e incluso surge la discusión para volver a la fase 1 de reactivación. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
El presidente Alberto Fernández reconoció que ya se evalúa que Argentina tendría que volver a la fase 1 de la cuarentena, la más estricta con aislamiento social, ya que se está registrando un récord de contagios por día de unos 1.300 con 765 muertos y más de 27.000 infectados desde marzo. La velocidad de contagio es la más alta que tuvimos desde el día cero, es decir, hace 87 días, remarcó el mandatario. En la misma línea, el intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, en la norteña provincia del Chaco, una de las regiones más afectadas del país por el coronavirus, dijo que llegó el momento de tomar decisiones drásticas.
Conozco la realidad de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Entiendo que hay muchísima gente preocupada por la economía, por su trabajo, la gente que le cuesta conseguir alimentos, pero la verdad es que la situación se va a tornar muy grave si no generamos un freno. Hay que tomar decisiones, suspender el transporte público, las cuestiones mínimas esenciales, los inevitables, nosotros tenemos que tomar decisiones.
Tanto la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, reconoció que los operativos se intensificaron para detectar a los infectados y lograr su atención inmediata.
Con estas estrategias bien focalizadas, se intensifica esa vigilancia, esa búsqueda activa, ese testeo y ese aislamiento.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. Decenas de estudiantes de 6 institutos de Hong Kong firmaron hoy viernes una cadena humana para conmemorar el primer aniversario de las protestas contra lo que perciben como una injerencia de China contra la independencia judicial del territorio.
Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos lanzaron este viernes un aviso poco habitual a Israel al advertir que su intento de consolidar la incorporación de los asentamientos israelíes en Cisjordania imposibilitará la normalización de las relaciones con los países árabes.
Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, acusó a extremistas de secuestrar las movilizaciones contra el racismo convocadas en los últimos días y salió en defensa de Winston Churchill, cuyas estatuas se están convirtiendo en objetivo de ataques por sus cuestionadas declaraciones sobre otras razas.
París, la policía francesa critica la actuación del ministro del Interior, Christopher Castaner, a quien acusan de haberlos abandonado ante el creciente descontento con las fuerzas de orden por las críticas de racismo y violencia contra sus agentes.
Túnez, más de 50 migrantes y refugiados murieron por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la región tunecina de Sfax, según el último balance tras la recuperación de más cadáveres en la zona.
Con 49 minutos, tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Como siempre, tenemos a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Arián. Saludo para ti y todos los radios escuchas.
Tenemos una noticia interesante e importante, sobre todo por la libertad de expresión a nivel internacional, particularmente en Cuba. El PEN Club Internacional pide la libertad inmediata del periodista Roberto Quiñones.
Sí, tuvimos la oportunidad de conversar hoy con Alicia Quiñones, que es la coordinadora de todos los PEN de América Latina, uh-huh. Y ella nos explicó cuál fue el proceso para que el PEN Internacional, que agrupa a más de 100 a escritores, periodistas, ensayistas de más de 100 países, sí. Esta organización que, como todos conocemos, fue fundada en los años 20 del pasado siglo, uh-huh. Y que disfruta de mucho prestigio por su imparcialidad cuando reclama la libertad y los derechos de los escritores y periodistas en peligro, pues esta entidad llegó a la conclusión que el periodista cubano Quiñones Aces estaba encarcelado injustamente, que debía ser excarcelado sin ningún tipo de condición, máxime que las condiciones carcelarias en las que se encuentran son muy precarias, y eso pues lo conlleva a que enfrente problemas de salud.
Sí, además, yo creo que es interesante que esta información de esta necesidad de la libertad de Roberto Quiñones, porque simplemente lo que estaba haciendo era cumplir con su trabajo. Hay múltiples organismos internacionales, sobre todo ahora en esta época del coronavirus, que se están proyectando y están incentivando a muchos países que permitan que los periodistas puedan enviar cualquier tipo de información, que hagan su labor. En Cuba no sucede esto.
Mira, lo hemos comentado más de una ocasión, Ariane, y es que el COVID-19, esta pandemia, ha sido muy oportuna para los regímenes de fuerza, uh-huh. Porque le han creado condiciones para apretar mucho más la clavija y suprimir mucho más derechos a sus ciudadanos. Eso, he escuchado denuncias de esta situación de parte de cubanos, de parte de venezolanos, de bolivianos, nicaragüenses, que ellos plantean que esta pandemia ha sido muy propicia para las dictaduras y para los gobiernos de fuerza. El caso específico de Quiñones Ace es la confirmación de que hace ya 60 años en Cuba no hay capacidad para que el pueblo pueda expresarse libremente y tampoco para que los creadores, sean periodistas o escritores, puedan manifestar sus ideas sin restricciones de ninguna especie. Y por eso el PEN Club Internacional, al contrario a lo que ocurría hace unos cuantos años atrás, ha ido asumiendo roles muy protagónicos y muy críticos contra el régimen cubano. Uh-huh. Estamos viendo este pronunciamiento que no solo hace mención de la situación de Quiñones Ace, sino que ya previamente el PEN Internacional ha criticado los decretos leyes del régimen de La Habana, que limita, que restringe los derechos y las oportunidades de los ciudadanos.
Claro que sí, excelente esta solicitud de libertad inmediata del PEN Club Internacional al periodista Roberto Quiñones Haces. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con
nosotros
durante toda la semana. Es viernes ya a las puertas del fin de semana, así que buen fin de semana para ti. Cuídate y el próximo lunes volvemos a estar
aquí. Nos veremos el lunes.
Claro que sí.
Por vía telefónica.
Así mismo, Pedro. Muy buenas tardes. Y también él va a disfrutar muchísimo el fin de semana, sobre todo porque ¿qué va a ocurrir en los deportes? Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Sí, ya poco a poco estamos disfrutando de diferentes eventos a nivel global en vivo, porque lamentablemente en los últimos 3 meses ya habíamos recordado y hemos visto grandes historias del deporte, grandes finales a través de ESPN y otros canales de televisión, pero la situación es en vivo. A propósito, hoy viernes, en horas de la noche, en Corea del Sur, ya son las 6:02 de la madrugada de mañana sábado. Hoy el equipo de Dosan, los Osos, el actual campeón, derrotó a las Águilas 5-2 y de esa forma se mantuvo en segundo lugar en la Liga KBO de Corea del Sur, con 21 victorias y 12 derrotas. El líder se mantiene Dinos. En este partido, el cubano José Miguel Fernández conectó un doble, su número 10, un jonrón, su número 6, y llegó a 31 carreras impulsadas y se mantuvo con un promedio ofensivo superior a los 400. Esta es tremenda noticia para este pelotero de Colón en Matanzas. Y ayer se reanudó la Liga de España, la Liga de Fútbol, y el Sevilla derrotó al Real Betis 2-0. Hoy 2 partidos, pero mañana sábado, 4:00 p.m. hora de Cuba, Barcelona jugará contra el Mallorca, el Barcelona en primer lugar y actual campeón, mientras que el domingo a 1:30 p.m. hora de Cuba, Eibar rivalizará contra el Real Madrid, que aparece en segundo lugar en la Liga de España con 56 puntos, el líder 58 para Barcelona y el Sevilla, que ganó, llegó a 50 cartones por 46, compartiendo el cuarto lugar Real Sociedad y el equipo de Getafe. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que Rob Manfred está convencido de que la temporada regular de este año se va a realizar. Continúan grandes negociaciones y bueno, hoy viernes están reunidos sindicato y las grandes ligas para ver si llegan a un acuerdo. Así que más deportes en Alturas y Sin Guantes, 7:00 p.m. Buenas tardes, buen fin de semana. Deportivas.
Gracias, Edemio.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Según el condado de Los Ángeles, aunque la producción de películas y programas de televisión se reanude el viernes 12 de junio, los cines del área deben permanecer cerrados por la pandemia de coronavirus. Funcionarios estatales de California dijeron a principios de esta semana que las salas de cine podrían reabrir el viernes siempre que lo aprueben las autoridades locales, con una asistencia limitada al 25% de la capacidad y otros protocolos de higiene y distanciamiento social. En su más reciente comunicado de prensa, el condado de Los Ángeles dijo que si bien los museos, hoteles y gimnasios reabrirían el viernes, los cines permanecerán cerrados. De todas formas, no se prevé que la producción de la mayoría de películas y programas de televisión se reanude antes de septiembre. Los organizadores de los premios Grammy anunciaron reglas más estrictas respecto a potenciales conflictos de interés. Bajo las nuevas reglas de la Academia de Grabación, los miembros de los comités que nominan artistas para los Grammy deben declarar de antemano si tienen algún vínculo financiero o familiar o de cualquier otro tipo con los artistas considerados. El presidente interino de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., dijo a la revista Variety en una entrevista esta semana que los Grammy 2021 se llevarán a cabo el 31 de enero, con o sin público. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y vamos a resumir los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado en esta emisión del noticiero de Radio Martí. La Fundación Memorial para las Víctimas del Comunismo entregó la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer.
El PEN Internacional pide liberación inmediata del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones.
Artistas independientes cubanos denuncian golpiza en la unidad de policía.
Parlamento venezolano no reconoce la lista de candidatos al poder electoral presentada por el Tribunal Supremo.
Y todo lo que empieza se termina. Hasta aquí esta emisión del noticiero de Radio Martí en la edición de las 12 del mediodía, también de nuestra semana de labores el próximo lunes. Con las pilas bien cargadas estaremos con ustedes llevándoles toda la información. El equipo que les ha acompañado como ingeniero de sonido, Sotón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y quienes les deseamos un buen fin de semana,
Joan Andrés
y Ariane González. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.600.